If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. Make me weep, and you can make me cry. See me coming, and you can pass me by. But honey, nothing can ever change this love I have for you. Oh, you're the apple of my eye, your cherry pie.
Muy buenas tardes, 1:33 de este día miércoles 6 de diciembre. Chucky está poniendo esta música para tratar de calmarme, y ya me calmé. O sea, imposible no calmarse con esto, o ponerse romántico, no sé, pero está como para la, como el comercial de Solven, no sé si te acordáis, no sé si se acuerdan. Ese que la gente creía que era, que era anticonceptivo.
Por eso, era para esos días.
Para aquellos días.
¿Para aquellos días?
Que era cuando existía la aspirina nomás. Y salió. No, y el Dominal.
El
Dominal.
El Mejoral.
El Mejoral. Pero el Dominal también, pues. Ah, no. Y ahí apareció Sorbet, que era de Pfizer.
Está bien, calmemos los ánimos todos.
Sí, hay que.
Hoy hubo mea culpa también del expresidente Piñera. Cierto, mea culpa.
¿Qué pasó hoy día? No pude ver nada.
No, dijo que algo así como ante una consulta o algo que había dicho Jacqueline Van Rysselberg, que dijo que había sido un error, no me acuerdo cuál fue exactamente la palabra, haber hecho esta acusación. Él dijo que sí, lo reconocía, que en verdad había sido un... No me acuerdo cuál es la palabra exacta. ¿Te acuerdas, Chucky, cuál fue la palabra exacta? Chucky se va a acordar. No, pero bueno, algo así.
Chucky apenas se acuerda su nombre.
Que había sido un, no sé si un despropósito, pero que no había sido adecuado, haber hecho esa acusación. Así que me parece. Ahora nos falta el otro lado.
Oye, quedé medio agotado después del programa de la mañana, pero hoy día los mercados estamos bastante Rogelio. El cobre trató de recuperarse un poco más, pero se desinfló. Y el petróleo está con una caída más o menos relevante hoy día, más de un 2%, el WTI. Y vamos a ver dentro...
Y el cobre también,
Sí, no, el cobre...
O sea, el futuro no, pero el futuro sube con respecto a ayer, que cayó 5%, pero el CAT, que ayer se mantuvo sobre los $3, hoy perdió los $3 el CAT, y cae 1.60% y está en $2.96.
Hoy día en la mañana hablamos con la Daniela de Sermó, experta en materias primas, y dijo que el cobre se debería mantener en el rango 2.93, es el rango que... Que ella ve.
2.95 fue la proyección del informe político monetario del Banco Central para el 2018. Comparto que fue innecesario, fue la frase que dijo Sebastián Piñera respecto a su acusación de los votos marcados a favor de Guille y Beatriz Sánchez.
Innecesario. Bien. Hoy día vamos a estar conversando un poco más rato con Francisco Larraín, abogado experto en. Abogado tributario, y vamos a estar hablando de porque hay todo un tema con la reforma que ya la gente no lo quiere casi ni ver, así que ahí vamos a tratar de ayudar un poco, porque en el próximo año ya todo esto entra en rigor, hay que empezar a cerrar todo el año 2017 para declararlo el 2018.
Claro, porque todo, o sea, la plena vigencia, entiendo, entra para la operación renta 2018 de abril, ¿no? Eso
sí.
Es, ¿no? Claro.
Sí.
Te salió como abogado experto, como el jugador experto.
Y sí.
Y sí, ¿viste? Hicimos publicidad gratis.
Vamos a hablar con nuestro amigo Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Muy buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno, un día no muy bonito tuvo hoy día.
No, un día muy bonito, la verdad.
Estamos de día feo en día feo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, si uno lo pone en contexto, un poco lo que hablamos hoy día en la mañana. Estamos terminando el año, si uno ve casi todos los activos, lo que es la bolsa ha estado marcando máximo en forma constante durante el año, todas las bolsas, o sea, la bolsa de Japón estuvo en su máximo de 25 años, Estados Unidos también, el Standard & Poor's, el Dow, lo mismo acá. Entonces, ya hemos visto que hay un desempeño atípico en la renta variable, principalmente gatillado porque tenemos bajas tasas, que al final el costo del dinero, digamos, tenemos un crecimiento económico que está sincronizado y que se ha ido ajustando al alza conforme ha ido transcurriendo este año, y también hay un exceso de liquidez en los mercados, que al final no hay mucho donde invertir. Entonces, si nosotros conjugamos eso con el escenario actual, que es un escenario mucho más riesgoso en general, porque están ocurriendo cosas en todos sentidos, o sea, por un lado tenemos Trump, que tiene que, se aprobó la reforma tributaria, que igual tiene que afinarse bien, pero el sábado pasado. Tenemos también un tema hoy día político, que probablemente la capital o la embajada de Estados Unidos se movería a Jerusalén, que sería el primer país que tendría ahí desde Tel Aviv. También eso mete algo de ruido, etcétera. Yo creo que se conjuga todo un escenario externo donde hay mayores riesgos, y lo racional es empezar a hacer utilidad en los activos, esperar un poco más de información y ir viendo qué ocurre. Y localmente, bueno, acá lo que hemos visto es una caída importante en la bolsa. En general llevamos casi un 12% medido en peso de caída de noviembre a hoy, que un poco, digamos, bueno, poco diciembre. Y bueno, hay un componente externo que en el fondo va en línea con la toma de utilidades que hemos visto en la renta variable a nivel mundial. Y tenemos un componente local que, bueno, como sabemos, el driver más importante está siendo el tema eleccionario acá.
Oye, ¿tú le das alguna importancia, Matías, a este tema de Jerusalén?
A ver, yo creo que...
Aparte de la importancia política, digamos, que representa para palestinos y para israelíes, pero en el impacto en los mercados.
No, yo no le veo mucho impacto en los mercados. Lo que sí creo que al final lo que hace es revolver un poco más el digamos, la expectativa. Hay que partir de la base que Medio Oriente siempre ha sido una zona conflictiva y uno está acostumbrado a eso. Pero hoy día, al final, esto va a ser como un guiño donde, bueno, Estados Unidos siempre ha estado respaldando a Israel, digamos. Pero yo creo que es innecesario porque al final va a ser el único país que tiene una embajada ahí, pero al final el mensaje que hay detrás es que valía Israel como... Jerusalén como capital de Israel. Creo que en los mercados de forma inmediata no va a tener ningún efecto. Sí pudiese de repente ir generando un cierto resentimiento que en el mediano o largo plazo se puede transformar a lo mejor en algún atentado futuro, etcétera. Entonces, en lo concreto o en el corto plazo yo creo que no. Pero en el mediano o largo plazo seguir, palabra, a lo mejor echando benzina a una situación que ya está en boga, lo vamos viendo en Barcelona, en distintos países, Francia, etcétera, con atentados, digamos, por este tema de estar oprimiendo de repente a las minorías. Entonces no sé si es muy muy inteligente, creo.
Oye, dólar.
El dólar, bueno, el dólar hoy día ha estado más tranquilo, ¿eh? Está en nivel de 6.54, 6.54.50 en este minuto. Acá lo que vemos también un poco lo que conversamos antes, o sea, el dólar, nosotros antes de la elección, en la primera vuelta, se situó en nivel de 6.25, eso internalizaba un escenario probablemente 70-30, 80-20 a favor de Sebastián Piñera en las elecciones. Conforme ha ido pasando el tiempo y después la primera vuelta, ese riesgo se ha ido moviendo, y hoy día yo creo que el mercado, no sé si está 50-50, pero depende de las declaraciones que van haciendo los candidatos, pero nos movemos entre un 60-40, un 50-50, lo que ha hecho que al final el inversionista extranjero empiece a salir un poco de los activos locales. Eso se traduce en términos concretos que estamos viendo una salida en el último mes de 2.500 millones de dólares de Chile hacia otros destinos, lo cual da una presión extra al dólar y lo ha mantenido bastante alto. Pero un poco lo que conversamos hoy día con Cristian en la mañana, si uno ve el peso chileno en relación a la región, o sea, México, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, etcétera, el peso chileno en lo que lleva del año se ha fortalecido más que las otras monedas. Está en línea hoy día con Perú. Entonces da la sensación que todavía queda algún espacio para que se deprecie en el corto plazo, dado los riesgos que tenemos hoy día. Y dependiendo, bueno, qué ocurra en las elecciones, el lunes 18, lo más probable es que vamos a ver un movimiento, un rally importante, la dirección va a depender del candidato, digamos.
¿Cómo habéis visto eso en las conversaciones ahí en la mesa con los clientes? ¿Cuál es la sensación en estos días? Hay días que los clientes dicen, oye, ya, ¿sabéis qué? Voy a vender todo, o voy a comprar dólares, o me quiero cubrir. ¿Cuál es la sensación ahí, como, entre comillas, de la calle?
Sí, a ver, bueno, nosotros tenemos que pensar que hace unos días atrás veníamos con encuesta general que habían sorprendido en el nivel de mejoría de lo que se esperaba. En general estaba cambiando un poco las expectativas futuras, que es un tema súper importante. Y hoy día lo que vemos es que al final hay cierta incertidumbre, quieren tomar cierta utilidad, quieren ver un poco qué ocurre. Lo que sí, más o menos yo creo que el consenso, salvo excepciones, pero digamos la mayoría, es que en el corto plazo van a haber movimientos bruscos del mercado ante la incertidumbre, pero la clave va a ser, por ejemplo, si saliese Guillet, ¿quién va a ser su primer ministro, de Hacienda, quién va a estar Economía, etcétera? Porque eso va a mostrar un poco los lineamientos hacia cómo se va a dirigir el gobierno, porque hoy día nosotros vemos campaña, pero en la práctica hay un consenso en el mercado que las cifras del próximo año van a venir mejores que este año, de crecimiento, etcétera. La pregunta es con qué pendiente, cuán rápido vamos a agarrar ese nivel que queremos agarrar en función de cómo se dirige un poco el país. Y yo creo que ese tipo de mensajes van a ser clave, y yo creo que en general no son tan negativos. O sea, si uno de las cifras duras o los fundamentos en general son buenos, son mejores que este año. El 2018 va a ser un mejor año que este. O sea, de hecho lo dijo ayer el central en su POM. Lo que sí, probablemente cuán mejor sea en relación a uno u otro candidato es lo importante. Entonces eso es lo que yo veo. Sí, creo que hay un poco de temor. Los mercados siempre tienden a sobre reaccionar en el corto plazo porque se llevan un poco por la especulación. Sí, también se conjuga que es fin de año, por lo tanto los mercados pierden profundidad, la gente tiende un poco a rebalancear sus portfolios, me refiero a los fondos mutuos, la AFP, los inversionistas extranjeros, incluso las personas, y eso también conjugado con la poca profundidad de mercado y con que el escenario externo también hace propicio un poco hacer utilidad, yo creo que es lo que ha mantenido hoy día los movimientos. O sea, uno lo ve en los commodities, hoy día cuando vemos el cobre cayendo, ayer cayó 4%, hoy día está rebotando algo, pero poco. Al final uno dice, bueno, ¿por qué está cayendo? Hoy día escuché en la mañana, especulativo, no especulativo, pero lo importante es que empezaron a caer fuerte los commodities y el cobre entre ellos, una vez que ayer las perspectivas sobre el menor gasto en infraestructura de China se empezó a traspasar a precios. O sea, eso fue lo que ocurrió ayer.
Sí, igual respecto a lo que está pasando políticamente en el mundo árabe, digamos, que sí. Tiene una buena cantidad del petróleo, sí. El movimiento debería haber sido como al alza del petróleo. Pero sí, fue a la baja.
Sí, lo que pasa es que es cierto lo que tú dices, pero lo que ocurrió acá son dos cosas. Uno, que tuvo un rebote importante el petróleo y el WTI después de la reunión de Viena el 30 de noviembre, donde se acordó el recorte de marzo a diciembre del próximo año. Y acto seguido, lo que ha ocurrido es que en general los commodities se han ajustado por un tema de menor perspectiva demanda futura. Eso es lo que estamos viendo, producto de los ajustes que hemos tenido, sobre todo por el lado de China, que está un poco menos auspicioso, digamos. Y por otro lado, porque también los inventarios muestran han mostrado un aumento tanto en el petróleo como también ha sido en el cobre. Entonces, creo que estas dos cosas lo que han hecho un poco es bajar la presión a los precios, y hoy día se están ajustando un poco a la baja. Pero en el petróleo en general hay un consenso que se va a mover entre 40 y 70, ese era el precio, y el cobre entre 2.90 a 3.10. En 2.85 hay un nivel técnico que es la media 210, que es importante en el tema del cobre, así que hay que estar monitoreando. Yo creo que estamos acercándonos a las zonas bajas de algunos activos, sobre todo los commodities, pero la bolsa en general sigue estando alta.
Ok, Matías.
Bueno,
muchas gracias. Que tenga un excelente miércoles.
Gracias, bueno, chao.
Tipo jueves. Matías Urrutia, gerente de mercados financieros de Bantrust. Ya vamos a conversar con Francisco Larraín, que está acá en el estudio, sobre el tema tributario. Al ponerte tus anteojos ópticos, existe la posibilidad de verte. Estupenda, Cata, 45%. Buena moza, 25%. Y muy interesante, un
30%. ¿Eso si tienes anteojos puestos?
Sí, eso quiere decir que hay un 100% de probabilidades de verte super glassy. Aprovecha el 2x1 en anteojos ópticos de Rotary Kraus y Ponte Classic. Para más información en ryk.cl.
En Brooks Brothers puedes encontrar el regalo ideal para esta Navidad. Puedes encontrar poleras de piqué, corbatas, camisas formales, camisas de sport en todas las tiendas que están en el Alto Las Condes, Parque Arauco, Casa Costanera, Costanera Center, Hotel W, ahí en la esquina del Hotel W.
Y siempre también.
Galería Grillón y brooksbrothers.cl, ¿no?
¿Me faltó alguna? Casa Costanera.
Lo dije.
Costanera Estamos, Center.
También. Estamos. Los dije todos, parece.
Ahora, la conexión ilimitada en Entel es para todos. Cámbiate a un plan ilimitado y podrás sumar planes con gigas y minutos ilimitados por solo $16.990.
Con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Renta fija y nuevas áreas de inversión lo reconocen por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasilero y todas las oportunidades. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, estamos en estudio con Francisco Larraín, abogado experto en el tema tributario, la reforma tributaria. Él trabaja en la oficina Castillo y Prieto y está acá en el estudio. Muy buenas tardes, Francisco. Gracias. Hola. Por venir.
Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. Oye, ¿qué es lo que está pasando ahora en esta etapa, en esta etapa de la reforma tributaria, 2018, que ya se está viendo que ya entra totalmente en rigor?
Claro, entra totalmente en rigor la reforma tributaria, que se aprobó el 2014 con sus sucesivas modificaciones. Recordemos que el año pasado, a esta altura, las empresas estaban eligiendo entre el régimen tributario que ellas podían optar, semi-integrado o régimen de renta atribuido. Entonces, aquellas empresas que eligieron estos sistemas tributarios durante todo este año han tenido que desarrollar sus actividades con la perspectiva de que durante este año tienen que tributar bajo cualquiera de los dos regímenes que hayan elegido o, por defecto, se hayan el Servicio de Impuesto Interno los haya inscrito en ese régimen. Entonces, ya estamos terminando el año, ¿no? Ya se tienen que estar cerrando los balances y las empresas tienen que empezar a tirar los números de cómo va a venir la declaración de impuestos en abril del próximo año, el 2018, que va a ser la primera declaración de impuestos con la convivencia de estos dos sistemas. Recordemos que un sistema de renta atribuido tenía una tasa del impuesto primera categoría, que es el impuesto corporativo, ¿no es cierto?, del 25%, y el sistema semi-integrado tiene una tasa provisional del 25,5% para las rentas obtenidas durante este año. Y la tasa definitiva va a ser la tasa que se va a aplicar en el año tributario 2019 por las rentas producidas el año 2018. Entonces ya las empresas tienen que estar jugando con esos números y viendo las perspectivas de la próxima declaración de impuestos en abril. Si nosotros leímos el Mercurio el fin de semana, los contadores, entre comillas, están pidiendo agüita, porque se vienen nuevas declaraciones juradas con nueva información que está solicitando el Servicio de Impuesto Interno. Los plazos son cortos y se ven apremiados con estas nuevas formas de declarar los impuestos.
¿Cuáles son, de nuevo, lo hemos hablado varias veces, pero las principales complicaciones que están enfrentados hoy día las empresas?
Yo creo que es la novedad. Es la novedad porque hay que adaptarse a algo que no existía antes y los que nos asesoramos a las empresas tenemos que capacitarnos y las empresas internamente también. Ese yo creo que es el principal desafío y para así abordar la declaración de impuestos que se viene en abril del 2018 de una mejor manera, porque se van a cometer errores y ojalá que esos errores no...
¿Se siguen emitiendo circulares por parte de Impuestos Internos?
Sobre la reforma tributaria no.
Ya están listas, ya están listas. Las que son números bastante significativos.
Recordemos que primero se emitieron una serie de circulares que luego, con la simplificación de la reforma tributaria de febrero del 2016, se tuvieron que emitir de nuevo.
Claro.
Entonces, también el Servicio de Impuestos Internos también se ha visto sometido a una presión bastante fuerte por la reforma tributaria. Han tenido que sacar circulares, tienen que adaptar su sistema. Entonces, todos los actores del sistema estamos sometidos a una presión de cómo vamos a participar en esta nueva declaración de impuestos.
Dime una cosa, las empresas, por ejemplo, las grandes empresas, ellas tienen un sistema que está asignado, ¿no?
Claro, es el sistema parcialmente integrado, que en definitiva va a tener una tasa de primera categoría del 27%. Y la mecánica es similar a la mecánica que existía anteriormente con el FUT, es decir, que los socios accionistas van a tributar solamente cuando ellos retiren.
Ya,
con la única diferencia que el crédito que se les reconoce es el 65% de ese 27, es decir, un 17,55%. Es un sistema mucho más caro que el sistema del FUT.
Dale. No, desde la perspectiva de ustedes, estamos conversando con Francisco Larraín, abogado experto en reforma tributaria de la Oficina Castillo y Prieto. Desde la perspectiva de ustedes, ya trabajando con trabajando en la declaración 2018, en el fondo, porque en eso ya están trabajando hoy día. ¿Cuáles son, en definitiva, los cambios más que se puedan detallar más fáciles o más simples para pensando en una reforma futura?
¿Te refieres a
los cambios que deberían venir?
Si uno lee los programas de gobierno, y yo me di la pega, el programa que más detalle traía de reformas tributarias era el de Beatriz Sánchez. Establecía el impuesto a los super ricos, sí. este impuesto del 2% sobre el patrimonio sobre los 5 millones de dólares. Establecía un tramo, por ejemplo, de un quinto tramo del lugar complementario por las rentas de sobre 50% sobre renta de 150 millones de pesos. Pero el programa tanto de Alejandro Guillier como de Sebastián Piñera son bastante vagos, ¿no? O sea, Sebastián Piñera,
refiere a las simplificaciones.
Eso, a eso voy. Ambos concuerdan que hay que simplificar el sistema. Sí. El de Sebastián Piñera dice que va a integrar absolutamente el sistema, 100% integrado como era antes. Y va a establecer una tasa de primera categoría del promedio de la OCDE, que sería una tasa del 24%. En eso se queda. El programa de Alejandro Guillé habla también de simplificación del sistema, pero es mucho más vago. Dice que quiere hacer un sistema progresivo, pero actualmente el sistema también es progresivo porque el impuesto global complementario es progresivo. No sé si se refiere a que va a ser progresivo el impuesto a la empresa, ahí sé que se entrampa un poco, y la verdad que en ambos programas no se detalla muy bien qué se quiere hacer con respecto a la próxima reforma tributaria. En la simplificación.
Ya, pero desde la perspectiva de ustedes, ¿coinciden en que debe simplificarse sí o sí este sistema?
Sí, hay que simplificarlo porque piensen ustedes que actualmente estamos conviviendo con dos sistemas tributarios, con tasas distintas y con créditos distintos. Lo que hace indudablemente más engorroso al contribuyente declarar y pagar sus impuestos o tomar decisiones económicas en función de los impuestos que se tienen que pagar.
Francisco, perdón, ¿qué es lo que ha elegido la gran mayoría de las empresas?
Primero hay que decir que hay empresas que no pueden elegir. Por ejemplo, la sociedad anónima y aquellas sociedades que uno de sus socios es persona jurídica. Ellos, por defecto, tienen que estar en el sistema parcialmente integrado. Eso es así y así está la ley. Aquellas empresas o sociedades cuyos socios son personas naturales sí pueden elegir. Y ellas pueden elegir entre la renta atribuida y el parcialmente enterado. La mayoría se ha ido por la renta atribuida. El 80%.
¿Por qué?
Yo creo que hay una mezcla de desinformación o de no preocupación.
Por default, en el servicio impuesto interno, dan uno por default.
Sí. Aquellas sociedades que solamente están constituidas por personas naturales tienen que irse al sistema de renta atribuida. No eligen. Y de eso, por default, se fueron el 80%. No sabemos si conscientemente o inconscientemente, porque esa estadística no la podemos discriminar dentro del 80%, pero sí la estadística dice que el 80% de esas empresas se fueron por ese sistema.
Y las empresas que pueden elegir, ¿cuál sistema según ustedes conviene más?
Es un traje a la medida porque depende de la relación entre las utilidades y la distribución de utilidades. Por ejemplo, si una empresa, usualmente es su costumbre que los socios retiren toda la utilidad que generan durante el año, tienen que, obviamente, irse por el sistema de renta atribuido, porque otorga el 100% del crédito. Y no tienen ningún beneficio porque del sistema parcialmente integrado, porque ellos no acumulan utilidades. Si las sociedades quieren acumular utilidades o quieren utilizar esas utilidades para invertir dentro de la empresa, indudablemente tienen que irse por el parcialmente integrado. Ojo que si ya eligieron, tienen que permanecer 5 años en cada uno de los sistemas.
¿Y cuáles son las tasas finales de cada sistema?
25% el régimen de renta atribuida y 27% parcialmente integrado.
O sea, dos puntos de diferencia.
Y a eso tienes que sumarle el crédito que te restan en el parcialmente integrado.
Claro.
Es una decisión financiera, porque de oportunidad del dinero, ¿qué te conviene más? ¿Pagar impuestos o tener el dinero dentro de la empresa? Es un análisis que se tiene que hacer caso a caso.
Francisco, lo engorroso de este sistema, no nos queda casi nada de tiempo, pero lo engorroso de este sistema o lo complicado que está haciendo, ¿podría tener efectos en la recaudación 2018, no?
Lo vamos a ver el 2018.
¿Pero cuál es tu vaticinio? Muy cortito.
Mi vaticinio, yo creo que se va a recaudar menos.
Silencio. Se va a recaudar menos.
Eso ocurrió este año.
Sí, pues ocurrió ya este año. Pero también mezclado con el tema de la desaceleración y todo eso, ¿no?
Es que ahí el huevo de la gallina.
Sí. Mm.
Ok, Francisco, podríamos haber seguido conversando para variársenos acá el tiempo a esta hora. Francisco Larraín, abogado experto en tributario de la oficina Castillo y Prieto. Muchas gracias, Francisco.
Gracias a usted.
Muy gráfico. Por puro deporte, un paseo al campo, a la playa o simplemente en la ciudad, visita Port Center Santiago y empieza a disfrutar de este extraordinario 718 Boxster o 718 Caimán, en cualquier lugar, momento y con quien tú quieras. 718 es fascinación de un número convertido en leyenda. Que de verdad una leyenda. Agenda tu test drive en portcenter.cl y súbete a un desafiante deportivo por puro deporte.
Vayan a conocer Los Olivos de San Rafael y descubran departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Hay penthouse, departamentos de lujo o departamentos casa. Volvimos aquí con estos departamentos. Conoce más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
DSP es Demand Side Platform para hacer banners digitales, por ejemplo, en formato display mediante diferentes ad exchange. Todo esto usted lo puede aprender para hacer su marketing en avasgroup.cl. Bien, nos vamos. La Cata vuelve con usted a las 8:30 y siendo 1:59 nos despedimos. Muy
chao.
Buenas tardes. Chao.
And everything nice.